RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Hoy en nuestra mesa, vinos y aceites, así en plural. Los aceites de oliva virgen extra que vamos a tratar hoy son tremendamente personales, tanto que son los de Grandes Pagos de Olivar. Es una asociación de elaboradores que apuesta por la singularidad del terruño. Aceites únicos de los que nos va a hablar el presidente de esta asociación, Paco Bañó. Y los vinos seguro que también son excelentes. Los seleccionan dos de nuestros sumilleres más prestigiosos, Laura Rodríguez y Diego González, y los proponen en un nuevo espacio que es una delicia para los amantes del vino que viven en Burgos. Tiempos Líquidos se llama esta vinoteca que acaban de abrir. Y ya que estamos con los vinos, el nuestro, el de la semana, es el Alto Zalama, naturalmente dulce, de la bodega Alto Mira, que nos viene desde la Alcarria conquense. Este es nuestro menú. Guillermo Ruiz está en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
En este programa solemos insistir mucho en los productos más nuestros y sin duda el AOVE, el aceite de oliva virgen extra, pues lo es. Sin embargo, hablamos de aceite en singular cuando la realidad es que España tiene una gran diversidad de aceites y parte de la cultura del aceite de oliva es reconocer y disfrutar de esa diversidad que no es sino una suma de singularidades. En el mundo del vino sí somos quizá más conscientes de ese binomio que forman la singularidad y la calidad, y esa mirada es la que nosotros queremos ayudar también a que se desarrolle en el mundo del aceite de oliva. Paco Bañó es el presidente de Grandes Pagos de Olivar. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Manuel.
Bueno, ¿qué es un pago de olivar? Que es una cosa que digamos que tenemos que ir acostumbrándonos a eso también. ¿Qué es?
Sí, bueno, pues un pago de olivar es un trozo de terreno, un trozo de un olivar, una pequeña finca, donde, bueno, pues por las circunstancias del suelo, del clima, de la altitud, de la mano del hombre, de la propia varietal del árbol, etcétera, pues producen unos aceites de oliva virgen extra especialmente singulares, especialmente diferenciados, ¿no? Eso es un pago.
Claro, porque eso es lo que llamamos también un poco el terroir en el vino. O sea, que una misma variedad, vamos a hablar, yo qué sé, de una variedad, una picual o una manzanilla, plantada en un sitio, la misma variedad en otro sitio, en otro terroir diferente, nos va a contar cosas distintas, ¿no? Ese es un poco el concepto.
Así es, efectivamente. Es decir, tú has puesto el ejemplo del picual, pues un picual, por ejemplo, que se produzca en Cataluña, tiene un perfil sensorial y unas características organolépticas muy distintas de un picual de Jaén, por ejemplo. O sea, que efectivamente, como has dicho antes, no tenemos un aceite de oliva virgen extra, tenemos infinidad de aceites de oliva virgen extra, cada uno con su personalidad y con sus propias características que lo diferencian, ¿no?
Ajá. Y entendemos también que cuando se le pone la etiqueta, que ya entendemos que es como es un marchamo de calidad de pago, hace referencia a que ese olivar no solo está en un lugar único, sino que está en un lugar excelente dentro de los únicos, ¿no?
Exacto. Normalmente dentro de una finca pues se van a ir seleccionando los distintos pagos, ¿eh? Y por lo tanto, dentro de esos pagos, la característica de la excelencia es fundamental para que recolectemos la aceituna de ese pago determinado y concreto.
¿Quiénes formáis, Paco, esa asociación de Grandes Pagos de Olivar, y por qué llegasteis a formar esa sociedad, esa asociación?
Bueno, la asociación se fundó ya en el año 2005, es decir, que llevamos casi 19 años de historia. Somos la asociación española más antigua de aceiteros y olivareros, con nuestras propias fincas, nuestras propias almazaras y nuestras propias estructuras comerciales. Es decir, que tenemos un ciclo totalmente completo y una integración vertical. Y bueno, la fundaron una serie de personas que algunas de ellas venían del mundo enológico, del mundo del vino, por ejemplo, Carlos Falcó, el marqués de Griñón, que en paz descanse, también Alfredo Barral, que provenía de Navarra, que también desgraciadamente nos dejó hace un año y pico, y luego, desde luego, Agustín Santaolalla, que era el, sigue siéndolo, porque es decir, de nosotros, es el ayo técnico de Abucasa, que es uno de los socios que produce un excelente aceite en Mallorca, en la zona de Manacor.
Y que viene también del mundo del vino,
socios,
claro.
Sí, claro, efectivamente, tanto Carlos Falcón como él venían del mundo del vino y fueron los primeros que a finales del siglo XX, los últimos años del año 99, 98, 2000, pues empezaron a aplicar técnicas, sistemas, protocolos que se seguían en la industria enológica y vitivinícola, y bueno, pues se dieron cuenta que se podía perfectamente aplicar al mundo del aceite de oliva virgen extra. Entonces, bueno, pues seguimos unos protocolos de que los aceites que nosotros producimos, de los 7 asociados que somos producimos, vienen de nuestras propias fincas, y esas aceitunas que recolectamos de esos pagos, que antes hemos explicado lo que son, se molturan en las almazaras nuestras, que también controlamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues estamos representados 7 socios de 7, prácticamente de todas las zonas productoras de España. Tenemos a Masier Altet, que viene de la zona de la Comunidad Valenciana, uh-huh. Abucasa, de la zona de Mallorca, de la isla de Mallorca, bueno, Marqués de Griñón, Castilla-La Mancha, Casas de Gualdo, también de Castilla-La Mancha, Marqués de Valdueza, que viene de la zona de Extremadura, Abay de Queiles, que viene de la zona de y Castilla Cadena, que somos de Jaén, aquí de Andaluces.
Muy bien. En grandespagosdeolivar.com, esa es la web que habéis creado, y ahí se puede ver perfectamente quiénes sois, cuál es vuestra filosofía común, y además para los amantes de los aceites de oliva virgen extra que quieran conocer, además de conoceros a vosotros, también vuestro trabajo, que es lo interesante, también habéis creado una cosa que me parece bastante curiosa, y si quieres la comentamos. Habéis hecho un pack conjunto, una manera de, digamos, de ofrecer toda esa diversidad que habéis hecho en vuestra asociación, un pack conjunto de cada uno de las almazaras, se propone y va todo conjunto en un pack, ¿no? Que se puede además adquirir en diferentes sitios. Bueno, en la Comunal en Madrid, pero también en otros sitios, en la web también, ¿no? De la Comunal. Entonces, eso es una propuesta para visibilizar esa diversidad, entiendo yo.
Exacto. Es el tercer año consecutivo que ya lo hacemos, y es un estuche, este año nos presenta un estuche de madera muy bonito, donde vienen las 7 botellas de los 7 productores. De tal forma que cualquier persona que ame el mundo del aceite de oliva virgen extra, pues puede tener 7 ejemplos de cómo cada empresa, cada compañía, pues crea su propio aceite con unas varietales distintas, con un perfil sensorial y organoléptico distinto, y desde luego con un formato también distinto, ¿no? Es decir, son botellas, es un regalo estupendo para todas aquellas personas que o bien amen el aceite de oliva, bien lo conozcan o bien quieran introducirse por primera vez haciendo una cata, en este caso sería una cata horizontal, puesto que todos los aceites son de la cosecha 23-24, y bueno, pues para incrementar su conocimiento y para incrementar también su amor por este líquido maravilloso, este zumo maravilloso de fruta fresca y natural.
Vosotros, Grandes Pagos de Olivares, estáis presente en más de 60 mercados internacionales, y además yo creo que, bueno, con este dato solamente lo que yo me imagino es que sois una no sé, algo así como unos grandes embajadores de nuestro aceite de oliva en todo el mundo. Sois así como algo de marca España, pero en aceite.
Exacto, sí. Nosotros efectivamente solo y exclusivamente comercializamos aceites de oliva virgen extra premium con una trazabilidad absolutamente perfecta y reprochable. Y bueno, no solamente para ser miembro de nuestra asociación, no solamente se exige que uno tenga sus propios olivos, que los cuide, que los abone, que los riegue, que tenga su propia almazara también, donde ahí molture las aceitunas, que tenga su propia bodega, que controle también el proceso de envasado, que tenga una estructura comercial y una marca consolidada y reconocida. Y por todos estos requisitos hace que efectivamente pues Grandes Pagos de Olivar, los socios de Grandes Pagos de Olivar, pues nos sintamos muy muy orgullosos de ser los embajadores en más de 60 países de los mejores aceites de oliva virgen extra que produce España, ¿no?
El aceite de oliva ha estado, es verdad, siempre en nuestra cultura española mediterránea, pero como producto gourmet, digamos que se ha empezado a verse de una forma más reciente. Y esto imagino que también, bueno, quizá a lo mejor otros países han ido más por delante, pero lo que sí que podemos sacar una conclusión buena de eso, y es que todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no? Que hace falta seguir impulsando esta cultura del aceite de oliva.
Sí, sí, desde luego. Es decir, yo creo que el aceite de oliva en sí mismo como producto pues tiene dos grandes ventajas, y es que por un lado pues es un producto extremadamente sabroso, se puede mezclar con y se puede maridar y armonizar con innumerables cantidades de productos, desde pues carnes, pescados, ensaladas, verduras, postres, chocolates, helados, etcétera, que también es un producto saludable, pero es que, muy saludable diría yo, pero es que además hay una parte que posiblemente el consumidor no vea, pero es que nosotros somos también, somos agricultores que ayudamos muchísimo a la sostenibilidad, es decir, nosotros estamos al cuidado de un auténtico bosque. El bosque de olivos es un bosque artificial, un bosque creado por el hombre, pero no deja de crear un ecosistema y de albergar dentro de sí un ecosistema que evidentemente pues apoya muchísimo el medio ambiente, la sostenibilidad y desde luego también incluso la descarbonización del planeta, ¿no? Indudablemente.
Bueno, en España tenemos olivar, yo creo que en casi todos los territorios, cada uno con sus peculiaridades, y si vamos afinando el foco, pues llegamos a esa singularidad que suponen los pagos. Desde 2005, un grupo de olivareros crearon los grandes pagos de olivar con la singularidad y la excelencia, digamos, por bandera, y que además ha creado también, hablabas de los bosques sostenibles y todo eso, pero también habéis creado otra manera de entender el turismo con el oleoturismo, así que lo que yo podemos hacer desde aquí, desde Degustar España, es animar a que los oyentes se interesen por la cultura del aceite de oliva, que vayan a las almazaras, que visiten, que busquen ese paisaje, que busquen la gastronomía. Yo creo que es una muy buena manera de seguir conociendo España, como decimos nosotros siempre, a través de la gastronomía. Paco Baño, presidente de Grandes Pagos de Olivar, muchas gracias por contar vuestro proyecto común.
Muchas gracias a vosotros, Manuel.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
En la provincia de Cuenca hemos descubierto una bodega muy interesante por su manera de enfocar y de hacer su trabajo. La bodega se llama Alto Mira, se encuentra en la localidad de Mazarulleque, en la comarca de la Alcarria, y de ella probamos hoy el Alto Zalama naturalmente dulce, elaborado con la variedad Torrontés. Los viñedos están alrededor de los 950 metros de altitud, el clima es continental con algún rasgo mediterráneo, con noches bastante frescas en verano, y el suelo de la parcela utilizada es arenoso. Como vemos, aquí todo es bastante singular. Y lo que nos queda por explicar de este vino naturalmente dulce también nos lo va contando José Manuel Vieco, bodeguero.
Es una vía tradicional que se ha usado siempre en la zona, que es sobremadurar la uva en campo. De hecho, normalmente la uva torrontera de la zona se suele recoger inicios del mes de septiembre, y nosotros la mantenemos pues prácticamente hasta mediados de octubre, buscando que alcanzar mínimo pues los 8-8.25 de gas posible, y a partir de ahí, con esa sobremaduración, con esa carga directamente de azúcares, traerla.
El trabajo de la bodega sigue la filosofía regenerativa y de bioagricultura, y allí en los viñedos no entra ni una máquina.
Lógicamente se vendimia a mano, viene todo en cajas de 15 kilos, los rendimientos son bajísimos de este viñedo, de hecho no llegamos al kilo en ninguna de las cepas que estamos cogiendo, y una vez que entran a bodega, trabajamos de una forma también un poco singular, porque usamos un método tradicional que es el método sobremade de producción, en la cual nosotros no aportamos ningún tipo de levaduras, sino que las levaduras son de la propia uva.
Y seguimos con más singularidades de la vinificación.
Lo que hacemos es, por un lado, entra en despalilladora aproximadamente entre un 70-75% de la uva, hacemos un despalillado, de ahí lo pasamos a un depósito donde suele estar aproximadamente un día en contacto con las pieles y los ollejos, sacamos, prensamos y lo ponemos en otro depósito donde vamos a iniciar la fermentación. Con el 25-30 que hemos dejado, hacemos un despalillado, pero lo incluimos el conjunto completo, o sea, las pieles, las pepitas, para que actúen en este caso como elemento que nos permita desarrollar directamente el proceso fermentativo al tener las levaduras, pero también que le aporte el resto de nutrientes que necesita, los nitrógenos, las tiaminas, lo tenemos directamente en esas pieles, en esos ollejos, tenemos la estructura, tenemos también los aromas y trabajamos eso como si fuera un orange, esa parte, directamente en dulce.
Tras la fermentación también hay una semana de maceración con los ollejos y luego se va decantando para separar las partes sólidas. No se hace filtrado, solo se le añade algo de sulfuroso antes de entrar en la botella para evitar que haya una segunda fermentación. Nada más.
La idea es esa, es recuperar la tradición, recuperar las formas tradicionales de elaborar y de producir. Y también buscar la expresión directamente del terruño. Porque ya te digo, es un vino de parcela, es un vino que hacemos única y exclusivamente de esa parcela. He intentado trabajar, porque también tenemos algún otro torrontés y además también viejo en algunas otras parcelas, pero no da los resultados que tenemos en esa. Entonces, por un lado es poner en valor lo que es esa parcela, lo que es ese suelo, pero también es poner en valor las fórmulas tradicionales de elaborar, porque realmente es un Oran dulce, son uno de los vinos que están de moda hoy en día, pero es que realmente aquí esto se ha llamado vino sobre madre de toda la vida de Dios. Era la fórmula de intentar elaborar un vino sin medios técnicos como se tiene hoy en día. Y es eso, es poner en valor la tierra y poner en valor también pues el trabajo tradicional que se ha realizado con este tipo de uvas y con este tipo de...
Bueno, pues probamos el Alto Zalama, naturalmente dulce. Ya su color entre amarillo y ámbar nos seduce, nos sigue seduciendo en nariz, donde encontramos hierbas secas, orejones, melocotón, dulce de membrillo, cáscara de cítricos e incluso frutos secos. En boca se refuerzan esas sensaciones y hay que añadir también una acidez natural muy equilibrada con el conjunto. Podríamos decir que es un naturalmente dulce y naturalmente equilibrado, porque todo está en perfecta armonía. Ni es dulzón, ni es excesivamente ácido, es, como decimos, equilibrio. Para mí, pues ideal para tomar con queso, nueces, dulce de membrillo, entre otros posibles maridajes. Así que, en definitiva, es un placer incorporar este Alto Zalama naturalmente dulce de la bodega Altomira a nuestra selección de los mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Pimientos verdes, rojos y del piquillo.
¡Opio, nono! Guisantes, rabanitos, alcachofas.
Gambas al ajillo y rebozadas.
Orégano, pimentón, ajo, cebolla, pio nono, salvia, menta, hierba luisa.
Queso manchego.
Churrasco, solomillo, entrecot.
Queso azul.
Dorada, atún, merluza.
Cabrales.
¡Oh, flan, natillas, pudding, pio nono!
¡Ah, oh, tarta de Santiago!
Bueno, nadie es perfecto.
Degustar España. En Radio 5, Todo Noticias.
Efectivamente, todavía queda vino, queda mucho vino y cada vez se disfruta mejor en el vino. Lo estamos aprendiendo con el tiempo aquí en España y lo vamos a ir comprobando ahora como cada vez lo sabemos hacer mejor. La verdad es que el mundo del vino se ha situado en los últimos tiempos como una de las principales tendencias a la hora de emplear nuestro ocio. Ya vemos que el enoturismo lo está demostrando y también es prueba de ello iniciativas que están partiendo desde el ámbito de la restauración y que tienen como eje central al vino y su cultura. Por ejemplo, los burgaleses tienen ya el privilegio de tener en su ciudad un nuevo establecimiento, iba a decir especializado, pero no, especializadísimo, tendríamos que decir, que se llama Tiempos Líquidos Wine Room y que, en fin, al frente de él están dos grandes profesionales de los más reconocidos de nuestro país, que son Laura Rodríguez y Diego González. Saludamos a Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros.
Laura Rodríguez ha sido campeona, es campeona de la Copa Jerez España 2023, que es representante por España de la Copa Jerez Internacional, también lo fue el año pasado, formadora de vinos de Montilla y, en fin, ha tenido una experiencia muy interesante como sommelier en restaurantes como Ambivinum, una estrella Michelin. Y luego, Diego González, que es con quien hoy hablamos, tiene el premio al mejor sommelier de España en 2019, es representante por España en el Mundial de París del año pasado, ha trabajado como sommelier en varios restaurantes de España y del Reino Unido, y todos con estrella Michelin, así que por eso decimos que es un lujazo para los burgaleses tener un espacio como este Tiempos Líquidos Wine Room. Bueno, y ahora que os habéis juntado esta pareja de ases, Diego, Tiempos Líquidos, cuéntanos qué es lo que proponéis entre los dos, cuál es el concepto de esta propuesta en Burgos.
Bueno, pues la propuesta es centrarnos en el vino. Es un sitio acogedor para unas 30 personas con una sensación de hogar, de salón de casa, donde el vino, como digo, es el protagonista y se puede disfrutar tanto en copas como por botella. Haremos también presentaciones de bodegas y catas así más especializadas. Y luego tenemos una oferta para acompañar los vinos, pues desde embutido, queso, platos calientes como callos, albóndigas, cocina muy tradicional y muy reconocible, ¿no? Muy, muy sencilla de entender y sobre todo también muy fácil de compartir para que sea un lugar donde el compartir y el disfrutar sea el protagonista, ¿no?
El vino, desde luego, es el eje central de esta iniciativa. ¿Cuántas referencias? ¿Con cuántas habéis empezado?
Sí, estamos en unas 400 referencias por botella. Y luego la rotación de vinos por copas también es alta, ¿no? Porque al final queremos que sea un sitio donde siempre que vengas puedas encontrar algo diferente y en ello estamos. Vamos rotando referencias tanto locales de zonas cercanas como Ribera del Duero o Arlanza hasta zonas como Barossa Valley o Sudáfrica. Entonces, bueno, un poco de todo.
Qué bien. El vino, ya decimos, como un elemento central y de disfrute, y no solo como reclamo, porque también es verdad que a veces nos encontramos con sitios que abren, que es vinotecas, y muchas veces a mí por lo menos me defraudan un poco porque luego al final es más el reclamo del concepto que luego lo que encuentras allí, que a veces hay pocas referencias o son las mismas que encuentras en otros sitios o no te las saben explicar. Yo creo que ahí en tiempos líquidos quien vaya, y yo tengo muchas ganas de ir, tiene que, o sea, va de alguna manera a recibir casi un máster, ¿no? Porque aquí se disfruta y se aprende, es decir, vosotros explicáis el vino, ¿no?
Sí, sí, al final nosotros lo que queremos es, por eso es tan acogedor y tan pequeñito, para que el servicio sea muy cercano, que no haya una barra, para que no haya esa diferencia con la persona que nos visita, sino que seamos una pequeña familia, una pequeña comunidad, y lo que intentamos es que la persona pues desde la mesa pues viaje, aunque sea a la zona de Palenzuela o Covarrubias, o se desplace, entre comillas, con la mente hasta Stellenbosch en Sudáfrica y le contemos un poquito el por qué ese elaborador lo hace de esa manera o qué está buscando al introducir, digamos, esa variedad en esa zona o el cómo han recuperado aquellas variedades en la zona del Mediterráneo, etcétera, ¿no? Así que intentamos que haya un plus más, que te lleves algo más allá, no solo la parte del disfrute, sino que te lleves un mínimo aprendizaje.
Claro, es que estás hablando, Diego, de algo súper importante y que es la cultura del vino. Es decir, cuando estés explicando un vino de la forma que nos cuentas, estás hablando de un terroir, estás hablando de variedades, estás hablando de enología. O sea, en cada botella hay un conocimiento, si quieres, de cientos de años acumulado ahí. y eso es lo que... En una botella, que eso es una cosa que a mí me da muchas veces cuando lo pienso, me da hasta escalofríos, ¿no? Y claro, eso es lo que hacéis vosotros, es divulgar la cultura del vino, ¿no? Al final.
Claro, es que para nosotros eso es muy importante, ¿no? Que poco a poco todos vayamos viendo que no es solo líquido, digamos, que no es solo el vino, sino que al final es historia, es pasado, es geografía, como bien dices, es química, digamos, es enología, viticultura, hay una historia detrás, ¿no? De cada una de las botellas, ¿no? Hay familias y familias que durante muchos años han luchado por tener esa viña y que a día de hoy nosotros tenemos la suerte de poder disfrutarlas, pero que realmente hay mucho más atrás.
Ajá. Luego también me parece súper interesante vuestra propuesta de poder tomar el vino por copas, por medias copas, que también eso me parece todavía mejor, y luego también por medias botellas, vino para llevar si quieres, pero sobre todo el tema ese de poder tomarte una media copita, de poder ir alternando, de jugar, ¿no? De ir disfrutando, que es lo que a los frikis del vino nos gusta, ¿no? Ir sacando cosas distintas.
Eso es, al final la idea es pues partir del vino local y llegar al mundial, digamos, y sobre todo que la persona que venga pues encuentre lo que está buscando.
Luego imagino que también estáis abiertos a propuestas de, bueno, vosotros propondréis posiblemente catas, temáticas, y también, no sé si a lo mejor también admitís que, no sé, un grupo de aficionados que diga, oye, ¿qué te parece si nos haces una cata, yo qué sé, sobre vinos de Sonoma o de Napa o de yo qué sé, ¿no?
Sí, sí, sí. Hemos hecho, por ejemplo, ahora en estas navidades con unos amigos que vinieron a vernos antes de cenar, que cenaban en otro lugar, pues espumosos del mundo, entonces probaron un espumoso de Sudáfrica, uno de Champán, uno de Cataluña, uno de Nueva Zelanda, y creo que sí que, bueno, nosotros al final todo lo que sea vino, pues es cuestión de hablarlo, ponernos de acuerdo y llevarlo a cabo, ¿no? Que al final es nuestra fórmula para contactar con las personas, ¿no? Que vengan y entre todos pues disfrutemos. Y lo proponemos y se lleva adelante.
Oye, ese concepto que decías antes de es lo que he visto en algún medio que se han hecho una entrevista, un reportaje, hablan de la barra inversa, es decir, que tenéis la barra como al revés para que no haya esa diferencia entre...
Eso es.
Para que todo el mundo nos sintamos como en casa, ¿no? Esa es un poco la idea.
Claro. Ajá, al final, entre comillas, simula como una especie de salón o cocina americana. No tenemos la cocina afuera, pero sí que tenemos como la barra donde guardamos los vinos en la cámara en temperatura, con nuestra cristalería, nuestro lavavajillas, para que sea todo mucho más cercano y mucho más fácil de entender también, ¿no? Que al final es como que vienes al salón de nuestra casa. O sea, al final es como que vienes a visitarnos, entonces no queríamos tener esa diferencia, ¿no?, de la barra, bueno, sino que fuéramos todo uno.
Que en la calle San Gil número 5, ¿verdad?, si no me equivoco,
eso
en
es,
Burgos.
Calle San Gil 5.
Que eso también sí,
centro,
está en el centro.
De Burgos.
Eso es, muy bien, muy
eso
bien.
Eso es.
Una zona además muy pues animada.
De la iglesia de San Gil.
De San Gil. Eso es, muy bien. Habéis abierto pues hace poquito, a principios de diciembre, o sea que lleváis nada.
Eso es, el 6 de diciembre.
Eso, y en esta, diciembre. En estas semanas, que además imagino que ha sido todo muy intenso con las navidades por medio, imagino que mucho curro, mucho trabajazo, pero gratificante. ¿Estáis satisfechos de cómo va todo?
Sí, yo creo que estamos contentos porque realmente la aceptación está siendo muy buena. Nos está sorprendiendo también el cómo las personas que vienen a vernos pues quieren descubrir más allá. Entonces eso es la parte más positiva de todo lo que estamos viviendo. Y al final era nuestro objetivo, ¿no? Que los que queráis venir a visitarnos pues tengáis esas opciones y las disfrutéis. Entonces creo que sí que se está cumpliendo lo que teníamos en mente. La verdad es que estamos contentos porque es algo acogedor y la atmósfera que se genera cada tarde o cada noche es muy agradable y bueno, se disfruta y se está a gusto, tanto las personas que venís como nosotros mismos, que es muy importante también.
No, vamos, es fundamental también, porque si uno hace el trabajo a gusto, pues eso también se transmite, así que...
Claro,
de hecho, también me llama la atención, y ahí ya si quieres ya acabamos, te dejo que vuelvas a la barra de tiempos líquidos, porque claro, vosotros, como decía al principio, habéis estado en restaurantes en los que, vamos, yo si fuera sumiller pagaría casi por trabajar en ellos, y sin embargo habéis dado este paso, que es una etapa diferente, ¿no?, para dos, joder, dos grandes de la sumillería como vosotros, habéis empezado vuestro propio proyecto, que no sé, ¿qué motivación teníais?
Sí, no, es una idea que yo tenía en cabeza desde hace bastante tiempo, porque al final queríamos acercar el vino de otra manera, ¿no? Al final muchas veces pasa que para beber una botella diferente tenías que ir a algún restaurante, a algún hotel, a algún sitio con una estrella Michelin, y quizás no querías, comer un menú entero para disfrutar de la botella, ¿no? Simplemente querías juntarte con amigos, descorchar esa botella y acompañarlo con cualquier cosita, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, ¿no? Que puedas venir a verte una gran botella o una botella que no conozcas, acompañada de una ración de queso o de embutido y con la compañía de tus amigos o familiares y ya está, ¿no? Entonces era un poco esa manera de acercar el mundo del vino un poquito más allá.
Muy
poquito
bien.
Más allá.
Justo el concepto que a mí me gusta. Muy bien, pues nada, disfrutar y aprender.
Eso es.
Y aprender, y aprender disfrutando en cada copa, ¿no? Cada media copa incluso servida por Laura Rodríguez o Diego González es un pequeño máster en la cultura del vino, y este tipo de propuestas como Tiempos Líquidos Wine Room es también una excelente forma de hacer día a día cultura del vino. Y están en la calle San Gil número 5 de Burgos. Un privilegio para los burgaleses. Diego, muchísimas gracias por atendernos. Diego González, te dejamos ya que vuelvas junto a Laura, que te estará echando de menos ya. Seguro que
sí,
tenéis la barra hasta arriba.
Voy ya para adentro.
Bueno, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, Diego.
Que tengáis buen día. Un saludo. Muchas gracias.
Pues terminamos con una propuesta que también nos lleva a Burgos. Es la primera ruta del Torrendo de Soria, que se va a celebrar en Aranda de Duero, Burgos, del 26 de enero al 4 de febrero. Una ruta para rendir homenaje al Torrendo y que sirva también de unión entre Aranda y la provincia de Soria. Y desde luego, una ocasión perfecta para maridar esos deliciosos torrendos sorianos con los vinos de la Ribera del Duero. Esta primera ruta del Torrendo de Soria en Aranda de Duero la organiza la Asociación de Hosteleros de Aranda de Duero en colaboración con la marca de garantía Torrendo de Soria. Y los establecimientos de Aranda y de la Ribera que quieran participar en esta ruta tienen como fecha límite para inscribirse mañana, 21 de enero. Y después, pues todos esos establecimientos que se hayan inscrito son los que van a ofrecer esos torrendos entre los días 26 de enero y 4 de febrero. Con ese sabor de boca a torrezno y a vino nos quedamos. Guillermo Ruiz ha estado hoy en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos a degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado aquí en Radio 5 Todo Noticias. Buen fin de semana.